patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, este programa para analizar un poco lo que está ocurriendo en Venezuela, que por supuesto se parece mucho a lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Nicaragua. Bueno, somos una copia fiel, eso dicen los expertos y analistas y los que hemos vivido este sistema en Cuba más de 60 años, en Venezuela más de 20, en Nicaragua más de 40. Lilo se me está moviendo allí, pero ese Lilo Vilaplana, cubano, mi amigo, productor, realizador de Plantados. Por cierto, Lilo, a ti un reconocimiento especial, porque en todas estas manifestaciones, después de las espontáneas que ocurrió, realizadas por el pueblo dentro de la isla, te he visto en todas y cada una de las manifestaciones diciendo presente, eso es Cuba y libertad, y pidiendo libertad para Cuba, Venezuela y Nicaragua, así que te lo agradezco. Están dos analistas venezolanos, Ronald Martínez, a quien agradezco también su presencia, y hoy por primera vez a Carlos Miguel Machado, también activista, profesor y analista político. Lilo, voy a comenzar contigo. Hablábamos de Cuba, hablamos de Nicaragua. Nicaragua tiene unas elecciones el próximo mes de noviembre, el régimen venezolano también. Y no estoy viendo una oposición firme frente a lo que es este llamado nuevamente elecciones de la dictadura, que se va a salir con la suya, probablemente va a tener un proceso que, aunque no sea legitimado por la comunidad internacional, le da mucho más tiempo y le da mucho más oxígeno. ¿Cómo lo ve Lilo Vilaplana?
Bueno, imagínate que Daniel Ortega, con toda la impunidad del mundo, ha encarcelado a todos los candidatos, a todos los que se iban a poner a él, los ha encarcelado. Entonces, yo no entiendo cómo derechos humanos, cómo tantas organizaciones mundiales no ven estos países con regímenes de izquierda que hacen y deshacen a su antojo, hacen trampa con las urnas electorales, con las maquinarias que se inventan, que ya le han extendido a todas partes estas maquinarias tramposas. Y no pasa nada, no hay una sanción, no entran a investigar. Yo digo, ¿ustedes para qué están? Para ser cómplices de estas dictaduras. Para eso no hace falta que existan estas organizaciones mundiales, ¿no?
Claro. Organizaciones, Ronald, que muchos dicen que no están funcionando, que no están supervisando, que no están presionando, y hay una normalización de la situación. Es decir, el mundo entero, incluso dentro de nuestros países, la gente ve como que la situación, bueno, tiene que hacer o salir de lo que ellos están aspirando ellos solos. Y nadie se va a meter, nadie se quiere meter porque, bueno, hay elecciones o procesos, no sé cómo explicarlo. Te hablo en particular de Nicaragua y Venezuela, ¿no? Pero esa normalización, esa tensa calma que estamos viviendo, ¿hasta cuándo va a durar?
Yo no creo que haya una tensa calma. La tensa calma la viven tristemente los pobladores de esas naciones, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Alrededor del mundo, especialmente en estos instantes, cada quien está ocupándose de sus problemas. Básicamente eso es lo que hay. Y en el mundo de la diplomacia simplemente basta con pronunciarte y decir que apoyas y decirte que respaldas y decirte que estás con ellos emocionalmente y que quieres la libertad. Y con eso te lavas las manos, con eso de hecho quedas bien en lo que es la plana internacional. La complicación que hay ahorita a nivel de todas las naciones, especialmente de pospandemia, donde tenemos la principal potencia del mundo, que somos nosotros aquí, los norteamericanos, preocupándonos por un rescate económico, preocupándonos por un desastre social que tenemos de un país totalmente dividido después de las elecciones de Trump. No existe tiempo ni espacio, ni resulta tampoco inteligente, tristemente lo que estoy diciendo, para la única potencia que es la que guía realmente estos procesos de intervención, si es que alguna vez se pudiera haber un tipo de intervención, que es los Estados Unidos. No existe un interés ni de parte de la sociedad norteamericana, ni de parte de los políticos, de meterte y apropiarte y responsabilizarte y convertirte, bueno, voy a ser el papá de este proceso de cambio que hay que empezar en estas naciones. Aunque suene duro lo que voy a decir, nuestras naciones, Nicaragua, Cuba y Venezuela, sé que es duro lo que voy a decir, siempre cae pesado esto, pero cuando tú y yo nos conocimos hace como 3 años, Ale, te lo dije, los procesos de guerras internos, los muertos, los tienen que poner una y otra vez, son los pueblos, porque los demás, las ayudas son oportunistas. Los demás países se van a plegar a momentos, así como hubo un momento en el 2019 con Venezuela, así como de repente hubo un momento con las protestas en Nicaragua, así como hubo un momento ahorita en Cuba. Si eso no es persistente, si no hay efectivamente 4.000, 5.000, 7.000 muertos, suena duro lo que estoy hablando, no va a haber un proceso de intervención de ninguna de estas naciones, y mucho menos de estas organizaciones de las Naciones Unidas, ni derechos humanos. Olvídense de eso. Eso sí, no cuenten con eso, por menos porque son gente que están inundados de China, Rusia, imagínate, y países que son tiranos y están en el Consejo de Seguridad Nacional.
Ahora te pregunto a ti, Carlos Miguel Machado, fíjate con lo que
Hola.
estás diciendo, poner muertos una sociedad, Venezuela ha puesto muchos muertos, Cuba ha puesto muchísimos muertos, la gente sigue yéndose, lanzándose en lancha, no en lancha, queda muy, muy grande, lanzándose en cualquier cosa que flote para poder huir y tener una mejor vida. Igualmente hace el nicaragüense. ¿Es necesario esto que describe Ronald Martínez y que es su posición, y creo que muchos coinciden con él, que si no hay muertos no hay ayuda internacional, o habrá otra forma de que se ayude a estos pueblos, a los tres, a salir de esta narcotiranía que impera en los tres países?
Bueno, Alejandro, bueno, gracias por la invitación. En relación a lo que comenta mi compañero, yo lo que podría anexarle es que la comunidad internacional, como él dice, está plagado de izquierdistas. O sea, lo que nosotros vemos actualmente es un sistema. Nosotros tenemos parte de dos sistemas. El sistema criminal, que es el que tiene subyugado a un pueblo, que es el nuestro, que nos obligó a salir, que nos obligó a todo lo que ya ustedes han citado anteriormente y que toda la comunidad internacional conoce, pero se hacen los locos, ¿no? Como decimos nosotros. Y luego está un sistema paralelo que vive de eso. No sé si me explico. O sea, todos los organismos internacionales, llámese la ONU, la Corte Interamericana, todos, todos, son prácticamente un parasistema. ¿Por qué lo digo? Porque es imposible que nosotros veamos casos, por ejemplo, como el de Siria. El caso de Siria es el más emblemático del mundo, y que nosotros seamos el segundo, Alejandro, el segundo más fuerte en lo que es el tema de migración forzada, que prácticamente la migración de nosotros fue forzada, nadie quiso irse del país, porque ni tú ni nadie, eso lo podemos comprobar, nadie se va de su tierra salvo que sea por algo, ¿no? O sea, sería sencillamente tonto pensar eso. La ONU ha manejado una serie de mecanismos, por ejemplo, el R2P, se ha escuchado tantas cosas que al final quedan en eso. Miren, yo les voy a decir algo y es una opinión también muy personal. ¿Ustedes recuerdan ese famoso histrionismo de Chávez cuando tomó la ONU y dijo que olía a azufre? ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? Eso es emblemático. ¿Me escuchan?
Sí, estamos
Sí,
escuchando
te
perfecto.
escuchamos.
Pues para mí, ya eso no es que huela a azufre, es que ya no huela a nada. Porque es como que si no pasara nada en el mundo. Cosas tan importantes como la situación venezolana, como lo que está pasando en Nicaragua, 60 años más de la locura de los Castros en Cuba. ¿Qué más tiene que pasar? O
Claro.
sea,
Mira,
no, como dice él, no va a ocurrir nada
al hilo,
y
porque
nosotros.
él decía de los muertos y los cubanos hemos puesto más de 7.000 muertos.
Por
Desde
eso.
los primeros alzamientos en el Cambray, los fusilados, los crímenes del revolcado 13 de marzo, el crimen de Barlovento, del río Canima, los opositores asesinados, la Brigada 2506, los opositores.
Esparcido, a mí sí el hilo, pero esparcidos en el
Más de
tiempo.
7.000.
Acuérdate, acuérdate, acuérdate durante la guerra, la intervención en los Balcanes, cuando Miroslav Milosevic, no sé si lo recuerdan, eso realmente la intervención la hubo, ese proceso de genocidio fue. No fue en momentáneo, pero realmente la escalada se dio cuando efectivamente el tipo, en una cuestión, creo que fue 1 o 2 semanas, mató como 4.000 personas.
Pero
Pero
creo que
ese proceso en los Balcanes, ese proceso en los Balcanes, cuando los países decidieron intervenir, fue porque efectivamente hubo un lote de muertos en un proceso muy corto. Yo sé que suena duro y cruel lo que te estoy diciendo y no es lo que yo quiero, pero lamentablemente
perdón,
es la
Ronald,
realidad.
pero quiero
Muertos
escuchar al
civiles.
hilo porque aunque sea diferente, aunque sea esparcido, como tú lo describes, en Cuba tienen 62 años muriendo los cubanos, 62 años en que la tragedia.
El señor el dictador puesto a dedo, el títere de Canepo, porque no lo puede decirle presidente al delincuente este, dijo, la orden está dada, vamos a la calle, vamos a acabar con ustedes, vamos a pasarle por arriba. Un pueblo que está desarmado, y un señor que está al frente de esto porque lo hizo la dictadura, dice, la orden está dada y vamos a arrasar con ustedes. ¿Cómo derechos humanos? Dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Es tu pueblo. ¿Cómo la policía, el ejército de ese país está tan adoctrinado, o de mi país, está tan adoctrinado que es capaz de dispararle al propio pueblo, que puede su familiar ahí, antes que enfrentarse a la dictadura? Hay que tener un lavado de cerebro muy grande. Y yo creo que tienen estas organizaciones la responsabilidad de defender al pueblo. Para eso están estas organizaciones.
Pero también podría decir que nosotros los ciudadanos, como señala mi compañero también, somos quienes podemos colocar el timing, por así decirlo. Recordemos también lo que pasó en Ucrania. O sea, siempre fue como él está citando, hubo algo que ocurrió que generó una chispa. Y esa chispa es la que generó, total, es la que generó, por ejemplo, la primavera árabe y lo que ha ocurrido en el mundo. O sea, en esa parte yo estoy de acuerdo.
Es histórico. Los procesos siempre, la historia te señala que tiene que haber un momento pico. Y lamentablemente, claro, te repito, o es eso o son guerras internas. Tienes el caso de Ruanda también. Tienes 20.000, tienes que depositar 20.000. ejemplos históricos, donde efectivamente necesitas un detonante para ese tipo de cosas. Me haces la mención de Cuba. Yo vi tristemente el equivalente de los grupos estos que de choque del mismo pueblo cubano que le caían golpes vestidos de civiles a su propia gente. Yo no vi esos tipos vestidos de militares y eran como 4 o 5. Y yo decía, yo veo a 1.000 cubanos alrededor de esto, le están cayendo a palo los mismos cubanos y no hacen nada.
Y si son militares, por ejemplo, eran muchachos que están en el ejército, allá hasta menores de edad, que claro, están pasando servicio militar, los vestidos de militar, le entregan palos, porque eran palos, que era un lote de palos que estaba preparado para reprimir. O sea, son paramilitares.
Pero la pregunta que te hago es, alrededor de ese, en esas escenas, tú veías a 5 personas cayendo a palo a un cubano, porque lo veías. ¿Qué pasaba con los otros 200 que estaban alrededor? ¿Por qué esos 200 que estaban alrededor no se metían y los agarraban? Es responsabilidad entonces, entonces tú vas a decir que es responsabilidad de los grupos, de organizaciones de derechos humanos, cuando ni su propia gente, ni nosotros mismos
nos metemos. Pero eso es un poco injusto, Ronald, Ronald Martínez, porque al final Lilo estaba describiendo algo que tenemos que entenderlo para nosotros poder analizar el contexto de nosotros. El proceso cubano comenzó con fusilamientos en el 59, con un miedo que está en el ADN del cubano. Y entonces esas 200 personas que no hacían nada todavía tienen muchísimo miedo, o me equivoco, Lilo, muchísimo terror de que pasara lo que está pasando ahora, que el mundo entero no está viendo lo que está pasando dentro de la isla, los ahogan, los desaparecen, según los reportes de periodistas independientes y de personas que han podido contarlo.
Las excesivas condenas, por decir, hay un muchacho que se llama Luis Robles, salió con un cartel pidiendo democracia, está preso, lo condenan, o Denis Solís es otro, por salir con un cartel. Entonces tú dices, si son así, con alguien pacífico, ¿cómo será con alguien violento? Te fusilan, porque están locos por fusilar a alguien. Ellos quieren fusilar gente para imponer el terror de nuevo. Y es lo mismo que pasa exactamente. Ramiro Valdés, el asesino cubano, el que hacía lo mismo en Venezuela, que eso lo aprendieron de los soviéticos, de la KGB.
Y así desarmaron y desarticularon las protestas, además de la ayuda de algún sector político que llevaba negociaciones, mientras fusilaban y mataban a los jóvenes en las calles, protestas bajo el amparo y la dirección de Ramiro
Valdés. Que los chinos están detrás de esto también, que ayudaron a desarticular las protestas en Cuba.
Carlos, ¿ya hay algo sobre este tema?
Son pueblos abandonados, señores.
Eso es una frase interesante. ¿Somos un pueblo abandonado, Carlos?
Sí. Sí, totalmente, abandonado, pero iba a citarles algo porque a mí me gusta ir siempre a la raíz de todo. Cuando nosotros analizamos cómo se estructura un partido comunista y todo, ellos siempre se basan en la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades, ¿no? Y va a llegar un momento donde manejan el tema afectivo. Y lo que usted está citando sobre el tema del miedo es lo que también junto con la comunidad internacional hace que mucha gente se desactive. En nosotros, Lilo, en Venezuela, nos pasó con alguien a quien, bueno, quien quise mucho, que fue Neomar Lander, quien tenía también un ¿recuerdas, Alejandro?
Un escudo de cartón, ¿no?
Un escudo de cartón. Entonces, entre la impotencia de ese muchacho que quería libertad, tal cual como la deseamos nosotros, pero desde lo más ferviente del corazón, y que venga alguien y le dispare, eso es algo que desactiva y que adicionalmente, en conjunto con una oposición complaciente, que después podremos hablar de eso, pues obviamente para la calle y desactiva el momentum que había comentado el
Pero,
compañero, que si bien.
perdona, perdona, Carlos, para, es que quiero retomar porque no vaya a pensar Rona que lo estoy cuestionando en su
No,
aquí
no, 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 no.
libre. Somos de libre pensamiento y respeto, pero
Así
fíjate que
es.
es que me queda resonando en la cabeza el tema de los muertos, porque nosotros, Ronald, también, además de abandonado, además de esto que está describiendo Carlos, somos un pueblo que seguimos muriendo. El COVID, es decir, no hay una población vacunada, los que están vacunados con la Sputnik es una sola dosis, no les garantizan la segunda. Hay gente que a diario, quizás estamos hablando en este momento y se está muriendo porque tiene días que no come, gente que se muere asaltada esperando 2 días para poner gasolina. Es decir, cuando hablas de muertos, es decir, nos están matando, lo que pasa es que el mundo, hasta nosotros mismos, no nos estamos dando cuenta de la manera en cómo lo están haciendo, que no fue como llegaron en Cuba en el 59 fusilando y delante de la gente para implantar miedo, ¿no?
Disculpa, Marcano, dijiste algo interesante. En Venezuela haciendo cola para gasolina. ¿Qué? Y en Cuba no hay sal y es una isla. Entonces, tú dices, qué locura. En mi pueblo, antes del 59, habían cuatro salinas y ahora no hay sal, no hay sal en la isla. Que son cuatro tablas que entre el agua de mar y que el sol haga su trabajo. Y ya habría sal en la isla para todo el mundo. Es la ineficiencia de un sistema. Pero ellos basan toda la ineficiencia y la represión para controlar los pueblos. Y nos tienen de verdad destruidos tanto a Nicaragua como a Venezuela como a Cuba. Y es importante que se haga algo. Claro que es importante.
Alejandro, que ahora la respuesta, y disculpa que te tengo que ser un poco persistente en esto,
Maduro, ¿cierto?
no es porque en Venezuela tiene aproximadamente 10 años muriéndose en un menos de 15, 20 mil personas al año por el AMPA. Pasa que te repito, es a cuenta gota y no es en un momento. Te puedo dar un ejemplo más grande que por encima de todos, nuestra nación, la tuya y la mía, Estados Unidos. Nosotros tenemos 600, más de 620 mil personas muertas por el COVID. Y existen todavía representantes del Congreso que dicen que todavía que el COVID no es lo suficientemente letal. ¿Por qué? Porque los 620 mil muertos han sido a lo largo de año y medio. Si llegan al descaro en una nación, supuestamente una nación tan desarrollada como la nuestra, de decir que existe la mitad de la nación diciendo el COVID no es tan letal, con 620 mil muertos, que aproximadamente es como el 25 o 30% de las muertes del mundo en una nación que solamente tiene el 4% de la población, te da un ejemplo que efectivamente un bulto, es que suena feo, yo sé que es triste y duro, Alejandro, pero disculpa, no es lo mismo, tú eres reportero, tú has estado en 20.000, yo he visto tu carrera y tú sabes lo importante de un momento de que detona las cosas. Ese proceso de ignición, lamentablemente, no se le puede exigir a otras naciones que lo generen. Tenemos que hacer nosotros mismos por más que duela.
Pero también que me gustaría aportar que Venezuela, en el caso de nosotros en Venezuela, se generó múltiples veces. Múltiples veces. Y
¿Y
hubo
quiénes
un
fueron los
grupo,
ahí culpables
voy,
de apagar,
hubo un
la
grupo de
rabia? ¿De quiénes fue la
la
culpa? De
oposición
exacto.
narcocomplaciente, que
Claro,
fue que
claro.
prácticamente detiene el momento. Eso fue lo que cité anteriormente. O sea, y es como también Lilo puede decir, todos los gobiernos comunistas siempre tienen la oposición a su medida, que es quien le hace este tipo de trabajo, porque ellos sí saben eso, Alejandro. Ellos sí saben que el momentum es muy importante. En la última protesta, que fue cuando se hizo, bueno, recordamos la marcha de 1 millón de personas que había llamado Capriles, el momento, después vino la salida. O sea, ¿qué pasó después? Teníamos un Freddy Guevara, teníamos un Ramos Alú que decía, no, 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 no es necesario, vamos a calmarnos. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó el momentum ya cuando inclusive, recordemos todo, que se había citado, o sea, había una investigación que decía que Maduro había llegado a Capcana. Hay todavía quienes señalan que ya él había llegado a Capcana en un vuelo privado. O sea, ya el señor prácticamente se había ido del país. Y eso lo señalaron también organismos de inteligencia, ¿recuerdan eso? De Estados Unidos. Entonces, si eso se llegó así, el tema para mí está en lo que estás comentando de la chispa. La chispa fue apagada, le echaron agua, ¿me explico? Y aun cuando la gente tiene ese remordimiento, esa rabia, esas ganas de ir adelante, siente que está sola, que está famélica, que no tiene las herramientas. Y entonces, claro, ocurre que la mayoría dice, bueno, ¿a quién le pido ayuda? Veo a Dios, a los marines, no sé. Entonces, ahí es donde se trastoca todo y volvemos a lo mismo. O sea, es como un círculo vicioso. Yo, si me permiten, no, no será el tema, quizás lo tratemos después, Alejandro, no sé. Pero mira, se ha intentado el golpe blando, el otro, todo no ha pasado. Yo tengo una idea y a mí me gustaría plantearla, si me permite.
Adelante, rápido.
Mi idea es que nosotros estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Ellos han hablado mucho y le tienen miedo de algo llamado la guerra cibernética. Aunque esto suene loco, lo que voy a decir en este momento, creo que es las últimas cosas que podríamos hacer nosotros sin necesidad de la intervención de un país extranjero. A través de la guerra cibernética, nosotros podemos fácilmente desactivar cuentas del gobierno. Y esto no me importa, Alejandro, porque yo fui perseguido allá y no me importa decirlo abiertamente, ¿no? No tengo miedo a nada. O sea, podemos desactivar, porque nosotros seguimos dándole
agenda. La guerra cibernética
a esa gente.
Contaría con el respaldo, el visto bueno de organizaciones internacionales, OMS.
Pero ahí voy. No se necesita eso, porque en realidad nosotros nunca hemos contado con esos organismos. Ahora, hay participantes que ni siquiera...
Carlos, desarticula la cuenta y después quiero la opinión rapidito de Ronald y de Liro. Desarticula a esta estructura, porque ya no son 1,000, ya no son 500, 1,500. Estamos hablando de una estructura criminal que incluye a sí. países terroristas, ¿no? Eso no es, no, países terroristas que además están de avanzada con eso que tú estás proponiendo.
Sí, bueno, no sé si sabe, bueno, yo soy ingeniero electrónico y médico aquí en el área de IT, es lo que hago. Creo que lamentablemente para lo que tú estás diciendo se requiere, lo que tú estás hablando se llama básicamente terrorismo cibernético. Deberás aplicarle el terrorismo cibernético a estos terroristas de nuestros países.
A ellos nos han llenado de terrorismo durante 23 años.
Claro, pero es aplicarles eso. Yo no tengo, no, la palabra es eso. Nosotros tenemos que aplicarle terrorismo cibernético a ellos.
Claro,
se requiere de recursos altísimos, cosas que no tenemos. Se requiere también que exista una base, generarlo desde algún sitio, y cualquier sitio, cualquier país que genere ese terrorismo, lo van a acusar también de terrorista. Hay un problema político, por eso te digo, tiene que ser interno, todo esto tiene que surgir, lamentablemente, repito, lo más básico, que es el pueblo que se alza, y efectivamente hay un poco de muertos, pero bueno, es triste.
Y conseguir el apoyo internacional, Lilo, quiero terminar contigo en este aspecto. ¿Tú crees que realmente podamos en algún momento deslastrarnos de esta narcotiranía que ocupa pues nuestras vidas y que nos ha desgastado y nos ha arruinado la vida como ciudadanos, como pueblo, como nación?
Yo sí creo que va a pasar, en algún momento pasó con la Unión Soviética, aunque bueno, pasó. Pero en el caso de Cuba, creo que está cerca y cayendo la dictadura castrista, cae Venezuela, cae la dictadura de Maduro y cae la dictadura de Chávez. Porque la cabeza, el mal está en Cuba, estoy seguro de eso.
Aunque no lo crean, Lilo, que dirigió su última película que ha sido exhibida, y quiero terminar con esa invitación, Lilo Plantado, para que la gente conozca, el que no tenga la dimensión de lo que es el padre de la criatura, de lo que estamos viviendo, que son los Castro, ¿qué significa Plantado? ¿Dónde se puede ver ahora, Lilo?
Bueno, Plantado ahora próximamente ya se puso, como bien saben, en cine en Estados Unidos, tuvo 6 semanas en cine aquí en Miami, que fue un éxito grande, incluso en los 100 años casi de fundado el Cine Tower, es la película en medio de la pandemia, la número 30 más taquillera. Y nos ganamos el premio del público porque el Festival de Cine de Miami también es de izquierda. Entonces no querían que compitieran, nos hicieron la guerra, pero el público nos dio el premio con mucha ventaja. Saber que estos festivales están manejados por la izquierda, ellos tienen en festivales, en la prensa, en todo colado, sus agentes.
La guerra cultural, la guerra Así cultural.
Es. Pues la película va a tener un renacer, no voy a decirlo, no sea que también nos haga la guerra en un país, en una región de países, se va a empezar a distribuir con fuerza en octubre, noviembre, y también estamos ya en negociaciones con una plataforma donde va a llegar Plantados. Plantados se coló en YouTube y en 2 días tuvo 700,000 vistas, y hubo que quitarla, pero lo importante, como decía el inversionista, era que la vio mucha gente. Y ya después de Plantado cambió mucho la manera de pensar de mucha gente. Ramiro Valdés, que en una escena de la película le dicen Ramiro Valdés asesino, que le gritan cuando le queman la bandera soviética en Cuba hace poco, él bajó en un pueblo que se llama Palma Soriano y le dijeron Ramiro Valdés asesino. A ese hombre nadie se atreve a decirle eso. Creo que la película Plantado movilizó a que pasaran cosas como esta. Gracias, Marcos.
Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este programa de Venezuela Hoy. Los invitaré nuevamente porque quedan muchas cosas que discutir y hablar. Gracias a Ronald, a Carlos y a Lilo Vilaplana.
Abrazo. Gracias. Gracias por la invitación.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.